Abejorro Media presenta Canal Pop con Violeta Moreno y Sergio Zurita. Hoy es viernes 19 de septiembre de 2025. Comenzamos.
Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean that my eyes be getting red. Crying's not for me. Raindrops keep falling on my head. They keep falling because I'm free.
Canción compuesta por Burt Bacharach y otro güey, interpretada por B.J. Thomas para la película Butch Cassidy and the Sundance Kid. Mi querida Violeta Moreno, despedimos a un gigante del cine, sí, el gran Robert Redford.
Sí, la verdad, una leyenda. Falleció el 16 de septiembre, hace unos días, y creo que fue, pues sí, el mundo del cine de luto. Porque es como si actualmente falleciera un quién, mi querido Sergio.
No lo quiero decir porque...
No, ¿verdad? No hay que decirlo, no hay que decirlo.
No lo quiero decir, pero lo vas a entrevistar al rato.
¡Ay! Ahí se los dejamos, más al rato hablaremos de eso.
No quiero echar la sal, ¿me
entiendes? Sí, no. No, 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 no. Mejor... Es como uno de los... O sea, a ver, Robert Redford nos dejó un legado espectacular, creo que desde los años 70 que reinventó el cine, la forma de contar historias, el que nos haya dejado incluso más de 70 películas. Híjole, yo creo que sí es alguien que nos dejó algo grande.
Era un fuera de serie. Mira, lo voy a hacer un poco personal esto, porque ver, hay ciertos actores con los que el asunto es personal, se vuelve personal. De niño y de adolescente lo rechazaba un poco, tanto a él como a Paul Newman, por prejuicioso. Yo no podía concebir que hubiera gente tan guapa, tan talentosa, ¿me entiendes? Era o tienes una o tienes las dos. No podía, es difícil creer que alguien
que
tenga ese rostro que está aquí a mi espalda, ese cabello como de oro, sí, y que además tenga ese rango actoral y ese nivel actoral y esa inteligencia, o sea, toda la inteligencia, toda la belleza, todo el talento. Paul Newman y Robert Redford eran impresionantes y yo les tenía un poquito de repelús. También había otra cosa. En los 80s, querida Violeta, llamabas a donde fuera y te contestaba una secretaria y te decía, sí, permítame un momentito. Y o sea, la música del golpe. Entonces yo rechacé ver El Golpe, que es una película acerca de una estafa en la época de la depresión de los Estados Unidos en los 30s, que es una obra maestra, sencillamente una obra maestra.
Sí, una de esas
en la que
películas,
tanto Redford como Newman están como Dios, como los dioses que eran. Y bueno, los fui descubriendo y de pronto te das cuenta de que sí, de que hay gente que tiene la capacidad de hacer todo.
Sí,
Redford,
de acuerdo.
Mira, como actor, no podemos decir todo, pero mi película favorita de él es The Natural. Esa debe ser la mejor película de béisbol de la historia. Un natural es alguien a quien...
Justo ayer hablamos de eso.
Cuando Leonardo DiCaprio, pues, es un natural para actuar.
Claro.
Por ejemplo, el propio Robert Redford. Es acerca de un beisbolista, no cuento más para no spoilearla, pero la mejor película de béisbol de la historia.
Sí, una de las mejores, ¿no?
Sí, una de las mejores películas acerca del periodismo de investigaciones, Todos los hombres del presidente.
¡Uy!
En la que sale de Bob Woodward. Y Bernstein lo hace Dustin Hoffman y están investigando el caso Watergate del Washington Post. Bob Woodward, que todavía vive, declaró que Redford era una maravilla ahora que falleció. ¿Qué más? Butch Cassidy y and the Sundance Kid
es una
uno de los grandes westerns de la historia. De hecho, bueno, el Festival Sundance se llama así porque el presidente y el fundador es Robert Redford. Y por eso se llama Sundance. Robert Redford, salió un artículo muy interesante en el New York Times que dice, él no amaba Hollywood, pero Hollywood lo amaba a él. Robert Redford, cuando todavía no era una estrella, hizo buen dinero y se compró un terrenito en un lugar en Utah que se llama Provo Canyon. Y bueno, ahí muy cerca, en Park City, es donde se desarrolla el Festival Sundance. Y jamás estaba en Hollywood. Yo incluso llegué a pensar que él era como de allá. No, Robert Redford nació en Santa Mónica, California. O sea, no se puede ser más angelino. Y de pronto decidió que Hollywood del horror jamás lo veías, jamás. O sea, no recuerdo alguna imagen de él paseando por una alfombra roja. Tal vez las haya, pero ni él ni Paul Newman. Luego.
Pero justo para agregarle a lo que dices, el gran fundador de Sundance. Uh-huh. Justo le dio esta apertura al cine independiente.
Correcto.
A las que no tenían visibilidad, y muchos directores, entre ellos Tarantino, su primer largometraje, que fue Perros de Reserva en 1992, lo presentó en Sundance. Sí. Grandes artistas, por ejemplo, el proyecto de La Bruja de Blair, que también fue de los 90, también se presentó en Sundance, uh-huh. Y ahí dio la vuelta al mundo, ya lo sabemos, con algo tan independiente como era filmar con $60,000 y que recaudó más de $400 millones en taquilla. Incluso los Coen, o sea, Ethan y Joan Coen hizo la Blood Simple, la del 84,
sí, claro.
También presentaron su primer película ahí. Entonces, creo que el hecho de que les haya abierto el panorama para decir, aquí hay un escenario donde el cine independiente tiene voz, tiene voto, y no solo existe el cine hollywoodense, también la importancia de los festivales, y por eso muchos directores amaban, y a mí, para mí es un gran referente Sundance,
claro, claro.
Para las películas que realmente son interesantes, ¿no? Y que van a dar la vuelta al mundo.
Es una gran observación, por cierto, ya que hablas de esto, que es importantísimo, uh-huh. En su vida, él consideraba la actuación una parte más de su vida.
Sí,
o sea,
sí.
No era así como yo soy actor y muero en el escenario, no, era algo más.
Uh-huh.
El festival le importaba muchísimo, él primero fundó un instituto Sundance y ahí se desarrollaron varios guiones. Steven Soderbergh desarrolló su guión Sexo, Mentiras y Video. Digamos que es el nacimiento del cine independiente como lo conocemos ahora, o sea, de los noventas para acá. Principios de los noventas para acá. Y eso es Sundance. Quentin Tarantino también se vio beneficiado por el Instituto Sundance.
Por Sundance.
James Wan, Darren Aronofsky.
Incluso Jordan Peele, recordemos que hizo Get Out o uh-huh. Huye, esta película de terror, ahí la presentaron en 2017, o sea, esta fue muy reciente, pero ahí Jordan Peele, pues la gente lo volteó a ver y decir, ok, aquí hay una revelación como actor y como director.
Uh-huh.
Entonces, creo que la plataforma o la ventana que es este festival, híjole, para mí sí es un referente.
Ahora, ¿qué pasa con estas cosas cuando se vuelven populares? Se pueden desvirtuar. Aquí tengo esto del New York Times. El señor Redford se quejó amargamente del torbellino comercial que creó el festival al crecer de unos pocos cientos de asistentes a principios de la década de 1980 a más de 85 mil en 2025. Entre comillas, esto es él hablando.
Okay.
Quiero que los mercadólogos oportunistas, las marcas de vodka, la gente de las bolsas de regalo y las Paris Hilton desaparezcan para siempre, dijo el señor Redford a un reportero durante el festival de 2012, mientras avanzaba con botas de nieve hacia una proyección con un joven asistente detrás de él esforzándose por seguirle el paso. No tienen nada que ver con lo que sucede aquí. Y bueno, tenía toda la razón, pero y sí, de repente pasan esas cosas. Por último, como director, era excepcional. Su primera película, Ordinary People, ¡wow!
No, y incluso él no ganó el Oscar como tal. Sí estuvo en varias ocasiones nominado, las cuales no ganó, pero sí ganó como director.
La película.
Y aparte, le dieron en el Oscar, en los premios de la Academia, sí un Oscar honorífico.
Pero la película sí ganó mejor director.
Exacto.
Pero bueno, esa es una película excepcional. Mary Tyler Moore saliendo de una mujer incapaz de amar a sus hijos y de amar a nadie. Donald Sutherland como rey.
Pero tiene
una película que se llama Quiz Show, que es una película, mira, más parece una tragedia griega, un texto de Shakespeare. Habla básicamente de una estafa verídica que se hizo en la NBC.
Ok.
En los 50s. Se trata de Ralph Fiennes, de repente, pues está guapo, es inteligente, le pasan las respuestas. Y haz de cuenta que es Jeopardy, pero le pasan las respuestas. Y el rating se va por los cielos porque el tipo es guapo, es refinado. Y esa película pudo haber trascendido más. Es una gran película, estuvo nominada a Mejor Película. Lo que pasa es que ese año se estrenaron dos pequeñas peliculitas llamadas Pulp Fiction y Forrest Gump.
Mira, nada más.
Que con... la aplastaron un poco en cuanto a fama, por supuesto. Uh-huh. Pero es una película increíblemente buena. Y solamente quisiera decir una última cosa. Trabajó 7 veces con Sidney Pollack. Hicieron África Mía, que ganó Mejor Película. Y hicieron The Way We Were, que era Barbara y él. No me digas, no me pidas que te la cuente porque empiezo a llorar porque se conoce.
¿Por qué?
Se conoce, no. No, se pero conoció. Pero ahí ella es una activista todo el tiempo. Siempre está contra la guerra civil española. Contra Franco en la guerra civil española. Contra la bomba. Contra no sé qué.
Es que hizo todo tipo de papeles.
Y él sale de un tipo que todo se le da porque es guapo y es atleta y está en la prepa y todas las puertas se le abren, pero se da cuenta. Y en The Quiz Show, el personaje de Ralph Fiennes es así. O sea, Redford tenía conciencia de lo guapo que era, tenía conciencia de que eso le abría muchas puertas y tenía conciencia de que eso podía ser su perdición y jamás hizo una película de... Bueno, pues, o sea, en todas por lo menos había una intención de decir algo importante. No en todas le salió, pero en todas había una intención de ser más que entretenimiento. Siempre. Activista, uno de los primeros activistas. Ahora sí que es... Pues ahora que le preguntas al otro, le podrías preguntar si se inspiró en Robert Redford para hacer... Preocuparse por el medio ambiente.
Por el medio ambiente, que ha hecho como 4 documentales.
Sí, por cierto, allá en Provo Canyon, Robert Redford logró impedir que se construyera una carretera que le iba a dar en la Mother, ahí al lugar, y una fábrica. Y la gente en Utah lo quería mucho. Primero lo odiaron y luego lo quisieron mucho. No,
pues sí. Y ahora que dices de estas películas, como que siempre tenía algo que decir. Bueno, yo recuerdo mucho una propuesta indecorosa con Demi Moore.
Ok.
Del 93.
Ok, casi todas.
Ajá, exacto. Ahí es como un poco más... A ver, no se adentra tanto, pero es una película bastante entretenida.
Sí, pero es así de... Te doy $1,000,000
exacto,
porque
por acostarte con
tu
esposa. Sí, claro. Pero bueno, eso es como razón. De las películas como de galán.
Sí,
¿no?
Sí, me trago mis palabras.
Ahí está,
pero,
¿ya ves?
No, pero el director era interesante, era Adrian Lane, había hecho 9 semanas y media, había hecho
cosas
Atracción
padres.
Fatal. Un director interesante, sí,
fatal,
¿no?
Claro.
En fin, el gran
pues
Robert Redford.
Recordemos al gran Robert Redford, descanse paz. Gracias por dejarnos un legado espectacular.
Sí, oye, Jimmy Kimmel es uno de los conductores de los late shows en Estados Unidos.
¿Qué está pasando aquí? Sí.
O sea, uno
de los programas más importantes de late night shows en Estados Unidos.
Uno de los herederos de Johnny Carson.
De acuerdo.
Es junto con Jimmy, ¿cómo se llama el otro Jimmy?
Jimmy Fallon.
Jimmy Kimmel. A Colbert ya se va en junio.
Colbert.
Todo el mundo sospecha que es por censura.
Claro.
Y Jimmy Kimmel simplemente habló de Charlie Kirk, pero no habló mal de Charlie Kirk. Dijo, el movimiento conservador, dice... sacan a Jimmy Kimmel del aire indefinidamente por acusar a simpatizantes de MAGA, o sea, de Make America Great Again, o sea, el movimiento conservador de Donald Trump, de querer desvincular al asesino de Charlie Kirk de su ideología política. Dijo que estaban esforzándose por caracterizar al asesino como algo diferente a ellos y que estaban usando políticamente la muerte para sacar provecho. Lo sacan indefinidamente del aire y Trump... Después de eso, en el Air Force One, con esta jeta, como si estuviera ordenando una hamburguesa,
exacto.
Dice, bueno, pues es que pues, son concesiones públicas, entonces, pues, si cada noche salen estos tipos a hablar mal del Trump, hablando de él en tercera persona ya, a burlarse de Trump, pues yo pienso que se les deberían revocar las licencias. Es decir, el país que, de repente decías, ahí sí hay libertad de expresión. Cada sábado salen burlándose del presidente en Saturday Night Live y de lunes a viernes salía Johnny Carson burlándose del presidente que fuera.
Y Jimmy Fallon y Joe Colbert. O sea, sabían. Obviamente este tipo de programas, este formato, sabemos que es así y ha funcionado durante años, cada gobernatura.
Sí.
Entonces... ¿de qué nos habla en este momento? Que obviamente la libertad de expresión en Estados Unidos ya está demasiado rota. O sea, ya no hay para dónde moverse. Y entonces, si esto le pasa a Jimmy Kimmel, va a suceder con los demás. Y por eso, tanto Stephen Colbert y Jon Stewart defendieron a Jimmy Kimmel.
Por supuesto. Lanzaron
comunicados en redes sociales dando el apoyo 100% a Jimmy Kimmel, porque ellos hacen lo mismo, porque obviamente lo han realizado durante años. Uh-huh. Y que esté sucediendo esto, ¿qué nos habla? De un Donald Trump enojado de decir, pues les voy a quitar las licencias. Y a ver, no estamos alejados de a poco de nuestro gobierno.
No, pero es algo que está pasando. No, pero entonces, es peligrosísimo lo que está. O sea, dices, ay, ¿y a nosotros qué? A nosotros todo. Ahora sí que cuando veas las barbas de tu vecino cortar. O sea, si allá está habiendo censura, ¿tú crees que acá no? Y bueno, van hacia un estado... van hacia un estado fascista. En un gobierno fascista, el Estado tiene control de los medios de comunicación.
Mira, justo lo que dijo Stewart, después de mostrar este clip de Jimmy Kimmel, dice, puede que lo llamen libertad de expresión en la vieja y alegre Inglaterra, pero en Estados Unidos tenemos algo llamado la primera enmienda.
Exacto.
Entonces, ay, con eso te digo todo, o sea... Uh-huh. Ay, la verdad es que se está poniendo muy fuerte en Estados Unidos.
Muy grave. Y Trump, pero insisto, lo dijo como... Pues que les quiten las licencias, ¿no? Están hablando mal de Trump, hablando de él en tercera persona. O sea, en fin.
No, yo no sé por qué la gente... De verdad que sigo hablando con personas, incluso latinos, que votaron por Trump. Y digo, no entiendo tu elección.
Pues no.
Pero bueno.
Ay, mi querida Violeta.
A ver qué sucede.
Cuéntame.
Vámonos ahora. Ándale. Con algo que me emociona muchísimo y es Leonardo DiCaprio en México.
Uh-huh.
¡Wow! ¡No! Y sí, señores, ya tenemos estas imágenes. Ayer estuvieron en Bellas Artes, en el Monumento a la Revolución. Hicieron promoción de su nueva película. Primero ayer fue la alfombra roja, uh-huh, en Parque Toreo. Ahí estuvimos regalando en el programa de televisión pulseras para que estuvieran los fanáticos ahí cerquita de ellos, de Leonardo DiCaprio. Está, uh-huh, Chase Infinity, que es una revelación de la actuación. Benicio del Toro, Paul Thomas Anderson. Pues la verdad es que, híjole, yo ya pude ver la película, una, uh-huh, batalla tras otra. Es esta... Donde, a ver, Leonardo DiCaprio hace el personaje de un revolucionario. Él está en contra de todas, pues, las leyes, de movimientos que obviamente no... Él considera que no son buenos para la sociedad. Entonces, pues, él siempre es este revolucionario que está en contra de todo. Tiene un grupo, pues sí, de... No les voy a contar mucho, pero... Un grupito donde, pues, son todos estos revolucionarios.
Una,
okay,
célula...
Exacto.
Sí,
como
¿cómo
una...
se diría? Una célula subversiva.
Exacto. Uh-huh. Pero cuando secuestran a su hija y empieza toda la batalla y está espectacular. Yo creo que Paul Thomas Anderson, que recordemos que él estuvo nominado por el guión, a mejor guión, por Licorice Pizza en la ceremonia del Oscar, uh-huh, y lo ganó. Él ha hecho grandes, grandes películas, pero con, uh-huh, esta, el hecho de que hagas una historia de revolucionarios, de la política, de la migración, del racismo, y además tengas un poco de comedia en ciertas escenas, es muy complicado, uh-huh, de lograr, y la verdad es que el director lo hace espectacular. Leonardo DiCaprio, de verdad que le sigo aplaudiendo todo lo que hace, porque es un gran actor, y ya lo hablábamos antes de entrar a este programa, uh-huh, realmente ha hecho... cualquier tipo de personajes y todos los hace excelentes. ¿Mm? Entonces, pues miren, voy a tener la oportunidad de platicar más al rato con él. Voy a estar ahí con Leonardo. Voy a estar con Leonardo DiCaprio. Les voy a traer algo de la entrevista, algo de lo que platicamos con él. Y bueno, Chase Infinity.
¿Puedes traerme un mechón de su cabello?
Ay, sí.
No.
Yo le voy a decir, Leo, tengo 25 años. Ay,
no, vete más
no
para abajo.
Está guapi. Ay, está guapi. No, es que aparte su novia es hermosa, ¿no? Bueno,
no,
ya pues, la verán, es una...
Pues, ¿cuál? Es que yo ya no sé
cuál.
Ah,
bueno, siempre, sí, es que Leo está cañón.
Siempre está con una que siempre está guapísima. Pues, me acuerdo de una israelí.
Ayer fue la alfombra roja y hablaron un poco, obviamente, de presentar en México. Para muchos cineastas, para muchos actores, es muy importante visitar nuestro país porque esto también es el puente para otros lugares.
Por supuesto.
Y siempre han dicho, México es... nuestra, o sea, es el escenario perfecto para presentar nuestras películas, nuestros proyectos. Uh-huh. Entonces, pues sí, vamos a estar al rato, va a haber una conferencia de prensa previa a las entrevistas, así que pues vamos a estar mandando clips de lo que ocurra ahí en la conferencia de prensa.
Muy bien, la película así se llama Una
batalla tras otra.
Una batalla tras otra, Mallito.
No, van a ver todos los temas que toca esta cinta y lo hacen muy bien. A mí me gustó mucho y la pasé increíble. Y son casi 3 horas, son 2:40, 2:50.
Me da mucho gusto que esté buena, noticia.
Está buena.
Una pues batalla tras otra. Ahí Oye, está. Los Emmys rápidamente, ¿ves que yo deseaba que Adolescence ganara todo? Pues ganó todo.
Así es. Todo. Adolescence ganó todo y... ¡Owen Wilson!
Owen Cooper.
Owen Cooper, ya me estoy confundiendo con Owen Wilson. No, Owen Cooper, un niño de 15 años, que además era su proyecto pues grande, que lo grabó, que filmó en plano secuencia, que tuvo los diálogos que ensayó una tras otra, bien merecido que ganara el Emmy, hizo historia en ser el actor más joven en ganar este premio.
El actor masculino, por cierto, creo que hay una mujer que lo ganó más joven, pero luego lo checamos.
Zendaya es la ganadora del Emmy más joven.
Ok, sí.
Por Euforia.
Y bueno, de serie dramática ganó The Pitt, que vi un par de capítulos,
The Pitt, está The muy Pitt, bien lograda.
Y luego hay otra que se llama The Webs.
The Webs. Y yo esa no la he visto.
The Webs, es buenísima.
¿Es buenísima? Es de webcams. ¿De qué se trata?
De unas webcams. The Armpit.
No, ¿ah, sí?
No.
Fíjate que...
No, pero vi un par de capítulos, pero no la había visto.
Es muy buena. Yo creo que también... yo también necesito descansar al ver cada episodio. Es muy intenso, The Pitt. Todo se basa en la sala de emergencias con los doctores, cómo son las operaciones, las cirugías, lo que tienes que atender de inmediato. Y obviamente nos muestran lo que realmente ocurre. Uh-huh. Y aunque pues son actores y es una serie, o sea, sí hay una historia y sí hay un guión, también, o sea, abarca lo que realmente ocurre en una sala de este tipo en tiempo real. Entonces, está muy bien logrado, está muy bien hecha, pero sí creo que va tan rápido y tan estresante que digo, wow, necesito descansar, es demasiado. Demasiado.
Sí, sí, pero es increíble.
Es una muy buena.
Es una estupenda
serie. Si no la han visto...
Yo la vi, terminaron los premios y me eché un par de capítulos. Wow.
Está en Max,
en HBO Max, correcto.
Ahí la pueden ver. Oye, vámonos con una...
¿Qué es esto? Match, reina de las apps de citas.
Ahí te va. Fíjate que es que quiero decirte el nombre correcto.
Ok.
De esta mujer. Aquí está. Chéquense. Match, la reina de la app de las citas, nos habla de Whitney Wolf. Whitney Wolf fue la creadora de Bumble, esta aplicación donde puedes encontrar pareja. Pero ojo, nos va a contar la historia a través de esta película, que así se llama Match. Ya llegó a la plataforma de Disney y me parece una historia súper inspiradora. Porque, ¿qué ocurre? Cuando ella empieza a trabajar en Tinder, ella trabajaba en Tinder y tuvo a sus cofundadores, pues se empiezan a tener conflictos porque uno de los fundadores era su novio, ¿ok? Cuando andaban, todo bien, aparentemente, porque él era demasiado abusivo, tenía estas red flags donde decías, híjole, este hombre la va a acabar, ¿no? Cuando empiezan a tener ya sus confrontaciones, pues ya no la... Ella era la directora, la hicieron... la directora de Tinder y proponía y daba sus ideas, y cuando corta con el novio, pues la empiezan a poner el pie, y al ser un ambiente liderado por hombres, claro, que pues la...
Se acaba yendo ella.
Se queda ahí. Entonces, no les voy a contar mucho, pero nos habla del ascenso, descenso, y cómo ella se reinventa creando una de las aplicaciones más populares del momento, como lo es Bumble. ¿Por qué decidió ponerle leyes en contra del acoso? Que las mujeres decidieran, porque, a ver, no sé si alguna vez sacaste Bumble o algo así.
No, una vez me sacaron Tinder y lo quité al día siguiente.
Dijiste, ¿qué es esto?
Sí, no, como que algo me dio.
A mí lo que me gusta de Bumble, porque, ojo, sí, yo dije, a ver, yo una vez lo bajé, y si era... ¡Uy! Es que te dan prioridad como mujer, o sea, tú... escribes primero si haces match con la persona. O sea, okay, ellos no te pueden buscar, los hombres no te pueden buscar.
Okay.
O sea, tú decides si hablas con o no. O sea, hay muchas leyes, hay muchas
políticas.
O sea, yo
como hombre la bajo.
La bajas.
Veo mujeres guapas, pero...
Y te gustó una y hiciste el match. Pero si ella no te escribe, tú no puedes hablar con ella.
Ok.
Ajá, entonces... ahí te habla de justo de estas restricciones que hay en favor a las mujeres y que ellas salgan como las reinas, por eso es Bumble. Ahí te cuenta toda la historia y me parece una, pues sí, es algo muy inspirador, lo espectacular. Y a sus, esta mujer a sus 31 años es la, es multi, fue multimillonaria.
¿Dónde se puede ver?
La puede ver en Disney Plus.
Ok, Disney,
en Disney Plus. Por favor, véanla. Y Lily James es la protagonista con quien platiqué y quien quiso hablar de una historia que también empodera de, no nada más en el ámbito de la tecnología, los hombres la lideran, también nosotras podemos, y por eso Lily James escogió hacer este papel.
Okay.
Así que, pues bueno, véanla, véanla, está muy interesante y la verdad es que dura hora y media, hora y media, hora 40 y está volada, está muy interesante. Me gusta
muy bien.
Mucho.
Oye, Ryan Gosling está en la nueva película de Star Wars, Star Wars Starfighter. El director se llama Sean Levy y publicó una foto en Instagram en la que están Ryan Gosling y su coestrella.
Okay.
Este, el director es Sean Levy y la coestrella es Flynn Grey.
Ok.
Este, bueno, ¿no tenemos la otra?
Ah, tenemos Andale, esa, ahí tenemos
que
a la
puso el director en algún lugar a la mitad del Mediterráneo. No es una secuela, no es una precuela, simplemente ocurre en el universo de Star Wars y eso es todo. Por supuesto, no sabemos absolutamente nada y qué bueno que no me dijeron a mí porque ya hubiera yo soltado la sopa como un idiota, como me pasó antes.
Así de Sergio, este, no lo cuentes.
Pero bueno, ahí está el gran Ryan Gosling, la película.
Ay, pues Ryan Gosling, muy bien. También se me hace un gran actor, aunque muchos...
Es una, a mí me parece un genio. Se estrena el 28 de mayo de 2027, o sea, esperen sentados.
No, falta muchísimo.
Oye, rápidamente, Sydney Sweeney parece que también ya tiene ganas de Oscar.
Yo creo que sí.
Por supuesto.
Yo creo que sí.
Es la clase de película que haces para, por lo menos, ser... Para obtener respeto como actriz en este caso.
Exactamente. A ver.
Christy es una biopic sobre una boxeadora que existe, que se llama Christy Martin. Este, es la boxeadora más exitosa y más famosa de la historia de los Estados Unidos. Variety la describe cómo se ve Sydney Sweeney aquí haciendo de Christy.
De Christy.
Dice, parece una versión pugilística de Billie Eilish. Y sí.
¡Wow! Sí. No lo había pensado.
Es como, pero sobre todo, hay escenas en las que está boxeando y dice, parece como Billie Eilish boxeando.
Pues ojalá le salga increíble. Sydney Sweeney, a ver, sabemos que está... creo que es de las actrices que más tiene chamba, que puede escoger el guión. Ella puede decidir qué hacer o no, porque además es productora. Sí, es de las más populares. Entonces,
y es buenísimo.
La hemos visto en personajes pues donde ella muestra pues lo guapa que es, sensual. O sea, la hemos visto en esos personajes. Pero también creo que tiene el potencial, por ejemplo, con Inmaculada, que la hizo de monja.
Uh-huh.
Ahí dije, ah, bueno, tiene un rango actoral que no nada más se limita a ser la Sydney guapa, la Sydney que es sensual y que uh-huh. puede generar este tipo de... No sé, como verse una mujer provocada, ¿no? Como que me encanta, porque ella sí ni lo tiene. Pero creo que con este papel podría lograr todavía algo espectacular. Ojalá lo logre.
Es sumamente talentosa. Es otro de esos casos de no puede ser que esté así de guapa y sea así de talentosa. Bueno,
¿ves?
Pues sí,
vemos,
existen.
Vemos que sí existen.
Ya hablamos hoy de un par.
Hay muchas.
Oye, rápidamente, Jesse y Joy, nunca me lo imaginé. El documental se llama Lo que nunca dijimos, sale el 25 de septiembre. ¿En dónde sale? Help.
A ver.
Ok,
no
bueno,
sé, ahorita buscamos.
Mientras te cuento, el papá súper posesivo, se ponían a componer y era así como de, a ver, quiero estar con ustedes.
Ah, mira, llega HBO Max.
Ok, a HBO Max llega el 25 de septiembre, el papá súper posesivo, encima de ellos, pastor cristiano... Y Joy es gay. Entonces, así de... Era
no,
así
sí,
de...
Sí lo sabía.
Amo a esta mujer, pero me voy a ir al infierno. Y lo creía realmente. Imagínate que desde chiquita, pues
claro,
el pastor
como
te dice
que tenía
que
esta confrontación.
Que la homosexualidad es una aberración,
claro,
y cosas así. Uh-huh. Que es lo que dicen, perdón.
Es lo que dice, o sea, lo que decía su papá en ese caso.
Pues cualquier
¿no?
pastor, cualquier pastor cristiano dice eso.
Ay, yo creo que ya hay unos que espero.
Pues
que no.
No sé si. Pues yo no conozco ninguno. Pero ella lo dice ahí en los cortos, dice. Pero era así como de, necesitamos hacernos famosos y poderosos para escaparnos de mi papá. Y así tal cual. O sea, nunca te imaginas. Iban a mi programa de radio, eran tan alegres, eran como dos lucecitas.
Y no parecía y resulta que había una todo tragedia. Lo que hay detrás. Ajá. Oye, pues está interesante. Mira, ya con lo que me comentaste, la verdad, sí se me antojó verlo, ¿eh? Uh-huh. Porque, mira, yo no sigo mucho la música de Jesse Joy, pero claro que son, personalidades que tienen muchísimo talento, los Grammys que han conseguido. Nadie les ayudó, ellos solitos lo hicieron. Entonces hay que... Sí, respeto muchísimo su trabajo, pero qué impresión saber eso, Sergio.
Sí, bueno, y eso lo ves, no estoy spoileando nada, eso es el tráiler. Y bueno, 25 de septiembre. Oye, Fleetwood Mac, llevan 58 años haciendo música y nunca habían tenido una colaboración.
No, pues es que yo creo que como obviamente crecieron en donde solo era individual, nada colaboraciones, pues era muy natural que no hubiera.
Pues no sé, pero así como... Ahora van a colaborar por primera vez con una canción de Miley Cyrus que se llama Secrets, sale hoy.
¡Guau! Oye, es que ellos regresaron con todo. TikTok volvió a relanzar.
Sí, claro.
Lo relanzó.
Ahí están,
sí,
mira.
Sí, guau.
Los sobrevivientes y Miley, la canción se llama
Miley. Miley, yo amo a Miley Cyrus.
Secrets.
Es espectacular.
Ok, vámonos, vámonos recio.
Bueno, nada más rápidamente, para aquellos que son fanáticos de Toy Story, ya saben, esta emblemática película regresó a las salas de cine para recordar su 30 aniversario. Así que Toy Story regresa, recordemos que es la película de animación que se realizó en computadora, la primera.
La primera.
La primera, entonces... Pues sí, recordar ese legado, que además yo sí la vi cuando era muy niña, me sabía los diálogos, yo amaba, la vi una y otra vez. Uh-huh. Y bueno, ya va a salir este año, me parece finales de este año o principios del otro.
Toy Story 5.
Toy Story 5, que ¿sí? Ahora va a hablar de las tablets, de la tecnología. Ya veremos, ya no existen los juguetes, ahora es otro tipo de entretenimiento para los niños. Ya veremos qué tal esta película, yo le tengo mucha fe.
¿Nos da tiempo para una nota más? Sí. Ok. Háblame del fantasma de la ópera. No, no, no.
Rápidamente. Pues a ver, esta emblemática obra de teatro.
¡Qué música!
Christian.
¡Qué porquería de obra!
¿A qué?
La vomito. Júramelo,
a mí me encanta.
La de Tess.
¿Cómo? ¿Por qué? La Sergio
música
Zurita.
Es lo más ochentero que puede haber.
No.
Me duermo.
No puedo creer
el
que me digas eso.
El candelabro. Y además, como estamos en México, era así de se va a caer esa mano.
¡Ay, no! No, estoy en desacuerdo.
No,
porque a mí me encanta esta obra. De hecho, la vi en Londres. No. ¡Qué cosa! Las voces, la ópera, la historia, el fantasma.
La historia está de tu lado.
Está
sí,
espectacular.
Pero no.
No, a mí me encanta. Yo sí me emociono. Porque yo siento que... A ver, el protagonista es Edward Salles, es un cubano, pero también está como cover uno de mis compañeros de programa y amigo, el Potro. El Potro que, la verdad, muchos dicen, no, güey, cantará, no cantará. No, ya lo verán. La verdad, nos enseñó una parte ahí que va a estar. Está
entre
Alicia Paola.
Hace...
Alicia Paola.
¿Quién es Alicia Paola?
Alicia Paola es emblemática entre varias musicales.
Yo la
musicales.
Debería conocer.
Sí,
okay.
Ha hecho varios musicales aquí en México.
Okay. ¿Y dónde se estrena El Fantasma de la
Ópera? En el Teatro de los Insurgentes. El Teatro de los Insurgentes lo están remodelando específicamente para esta obra.
Uh-huh.
Entonces va a ser una temporada larga, imagínate, volver a construir todo para un musical, es que va a haber una larga temporada. Entonces, pues ahí está, El Fantasma de la Ópera, que a mí sí me gusta. Y la película es buenísima.
Le gusta a todo el mundo, menos a mí, creo. Querida sí. Violeta, se acabó Canal Pop.
Se acabó Canal Pop. Ya se acabó Canal Pop. Y, bueno.
¡No!
¡No!
¡Ya se fue todo!
No. Ya se acabó. Oigan, recuerden que nos puede... pero ya ves si te sabes la canción.
Pues sí.
Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Mi querido Sergio, muchas gracias. Como siempre, estar aquí en conjunto en Canal Pop.
Gracias, querida Violeta. Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme en X Twitter o como se llame, como @szurita. Y esto fue, como cada viernes, Canal Pop.
Oh. Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media.
Y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.